Con motivo del 80º aniversario del inicio de la Batalla de Moscú, el 5 de diciembre de 1941, una batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, se reproduce el capítulo dedicado a este acontecimiento del libro de Jacques R. Powells, Los grandes mitos de la historia moderna, reflexiones sobre la democracia, la guerra y la revolución, traducido al castellano por Beatriz Morales Bastos. El mito. El curso de la guerra cambió en junio de 1944, cuando se produjo el desembarco de Normandía. A partir de entonces se hizo retroceder sistemáticamente a los alemanes y los estadounidenses y sus aliados británicos, canadienses y de otros países liberaron la mayor parte de Europa. Éxitos de taquilla de Hollywood, como El día más largo y Salvar al soldado Ryan, ha fomentado muy eficazmente esta idea. La realidad. El curso de la guerra empezó a cambiar despacio de forma casi imperceptible ya en el verano de 1941, apenas unas semanas después de que el aparentemente invencible ejército alemán invadiera la Unión Soviética, una contraofensiva emprendida por el Ejército Rojo frente a Moscú el 5 de diciembre de ese año, confirmó el fracaso del Blitzkrieg, es decir, la estrategia que supuestamente habría sido la clave de la victoria alemana. Ese día los comandantes de la Wehrmacht informaron a Hitler que ya no era posible la victoria. Al menos en lo que se refiere al escenario europeo, la Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Polonia por parte del ejército alemán en septiembre de 1939. Unos 6 meses después hubo otras victorias aún más espectaculares, esta vez sobre los Países Bajos y Francia. Para el verano de 1940, Alemania parecía invencible y predestinada a gobernar indefinidamente el continente europeo. Gran Bretaña se negó a arrojar la toalla, pero no podía esperar ganar la guerra sola y temía que Hitler dirigiera pronto su atención a Gibraltar, Egipto u otras joyas de la corona del Imperio Británico. Pero 5 años después, Alemania experimentó el dolor y la humillación de la derrota total. El 20 de abril de 1945, Hitler se suicidó en Berlín mientras los bulldozers del Ejército Rojo entraban en la ciudad, y el 8 y 9 de mayo Alemania se rindió incondicionalmente. Está claro, por tanto, que el curso de la guerra había cambiado en algún momento entre finales de 1940 y 1944. Pero ¿cuándo y dónde? En Normandía, en 1944, según algunos, especialmente según Hollywood. En Stalingrado, durante el invierno de 1942 a 1943, según otros. En realidad, ya había empezado a cambiar en el verano de 1941 y fue evidente a principios de diciembre cuando el Ejército Rojo emprendió una contraofensiva frente a Moscú. No debería sorprender que fuera en la Unión Soviética donde cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. La guerra contra la Unión Soviética era la guerra que Hitler había anhelado desde un principio, como dejó muy claro en las páginas de Mein Kampf, Mi lucha, escrito a mediados de la década de 1920. Pero como se ha visto, los generales e industriales y toda la clase alta de Alemania también deseaban un Ostkrieg, una guerra en el este, es decir, contra los soviéticos. De hecho, como ha demostrado de forma convincente el historiador alemán Rolf Dieter Müller en una monografía muy bien documentada, lo que Hitler quería emprender en 1939 era una guerra contra la Unión Soviética y no contra Polonia, Francia o Gran Bretaña. El 11 de agosto de ese año, Hitler explicó a Karl Burkhardt, un funcionario de la Liga de las Naciones, que todo lo que emprendió estaba dirigido contra Rusia y que si Occidente, es decir, los franceses y los británicos, es demasiado estúpido y demasiado ciego para entenderlo, se vería obligado a llegar a un acuerdo con los rusos, volverse y derrotar a Occidente, y después volverse con toda su fuerza para atestar un golpe a la Unión Soviética. De hecho, eso es lo que ocurrió. Occidente resultó ser demasiado estúpido y ciego. como Hitler había dicho, y le dio vía libre en el este, de modo que llegó a un acuerdo con Moscú, el pacto Hitler-Stalin, y entonces emprendió la guerra contra Polonia, Francia y Gran Bretaña. Pero su objetivo seguía siendo el mismo: atacar y destruir la Unión Soviética lo antes posible. Hitler y los generales alemanes estaban convencidos de haber aprendido una lección fundamental de la Primera Guerra Mundial. Alemania era una importante potencia industrial, pero no tenía acceso a materias primas esenciales, especialmente desde que el Tratado de Versalles le había despojado de sus colonias. Sin un suministro constante de materias primas estratégicas, en particular petróleo y caucho, Alemania no podía ganar una larga guerra, interminable. El Reich tendría que ganar muy rápido. Así es como nació el concepto de Blitzkrieg, es decir, la idea de una guerra Krieg rápida, como un relámpago, Blitz. El Blitzkrieg requería ataques sincronizados de oleadas de tanques y aviones para romper las líneas defensivas, ejemplificadas por la línea Maginot francesa, detrás de las cuales cabía esperar que se concentraran las tropas enemigas, una profunda penetración en el territorio hostil, seguida rápidamente de unidades de infantería que no se desplazaban a pie o en tren, como en la Gran Guerra, sino en camiones, y después regresar para contener y liquidar ejércitos enemigos enteros en gigantescas batallas de cerco. La estrategia Blitzkrieg funcionó perfectamente en 1939 y 1940. La Wehrmacht y la Luftwaffe lograron aplastar las defensas polacas, holandesas, belgas y francesas. Inevitablemente, a los Blitzkrieg, guerras rápidas como el relámpago, siguieron las victorias rápidas como el relámpago, es decir, las Blitzsiege. Estas victorias fueron muy espectaculares, pero no proporcionaron a Alemania un gran botín en forma de los vitalmente importantes petróleo y caucho. En cambio, la guerra relámpago agotó las reservas acumuladas antes de la guerra. Afortunadamente para Hitler, en 1940 y 41, Alemania pudo seguir importando petróleo de Rumania, un país neutral que se iba a convertir en aliado en septiembre de 1940, después de un golpe de Estado fascista y del todavía neutral Estados Unidos. De acuerdo con los términos del pacto Hitler-Stalin, la Unión Soviética también suministró petróleo a Alemania, aunque, como ya se ha visto, no se sabe bien en qué cantidades ni de qué calidad. Lo que es más importante es que a Hitler le preocupaba más que, a cambio del petróleo, Alemania tenía que suministrar a la Unión Soviética productos industriales de gran calidad y tecnología militar de vanguardia que los soviéticos utilizaron para modernizar su ejército y mejorar su armamento. Es comprensible que Hitler recuperara su anterior plan de guerra contra la Unión Soviética poco después de derrotar a Francia, en concreto en el verano de 1940. Unos meses después, el 18 de diciembre de 1940, se dio la orden formal de planificar dicho ataque, al que se dio el nombre de Operación Barbarroja. Ya en 1939, Hitler había estado muy empeñado en atacar a la Unión Soviética y se había vuelto contra Occidente solo para tener seguridad en la retaguardia cuando finalmente estuviera dispuesto a atacar, a ajustar cuentas con la Unión Soviética, como señala Rolf Dieter Müller, el cual concluye que para 1940 nada había cambiado en lo que concernía a Hitler. El verdadero enemigo era el que estaba en el este. Hitler simplemente no quería esperar mucho más antes de cumplir la gran ambición de su vida: destruir el país al que había definido como su archienemigo, en Mein Kampf. Era consciente de que los soviéticos estaban preparando frenéticamente sus defensas para un ataque alemán que, como muy bien sabían, se iba a producir tarde o temprano. Dado que los soviéticos eran más fuertes cada día, el tiempo no estaba, obviamente, de parte de Hitler. ¿Cuánto más podía esperar antes de que se desapareciera la oportunidad? Emprender una blitzkrieg contra la Unión Soviética prometía proporcionar a Alemania los recursos casi ilimitados de ese vasto país, como el trigo ucraniano para alimentar tanto a los civiles como a los soldados alemanes, minerales como carbón, a partir del cual se podría producir caucho sintético y lubricante, y más importante, los ricos yacimientos de petróleo del Cáucaso, donde los panzers y stukas, grandes consumidores de gasolina, podrían llenar sus tanques hasta los topes en cualquier momento. Fortalecido con estas bases, a Hitler le iba a resultar sencillo ajustar cuentas con Gran Bretaña, empezando por apropiarse de Gibraltar, por ejemplo, e incluso emprender una ofensiva desde el Cáucaso contra el rico en petróleo Oriente Próximo. Alemania sería por fin una verdadera potencia mundial, invulnerable dentro de una fortaleza europea que se extendería desde el Atlántico hasta los Urales, poseedora de recursos ilimitados y, por lo tanto, capaz de ganar incluso guerras largas e interminables contra cualquier enemigo, incluido Estados Unidos, en una de las futuras guerras de los continentes ideadas en la febril imaginación de Hitler. Hitler y sus generales estaban seguros de que el Blitzkrieg que preparaban contra la Unión Soviética iba a tener el mismo éxito que sus anteriores guerras relámpago contra Polonia y Francia. Creían que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro, cuyo ejército, supuestamente decapitado por las purgas de Stalin a finales de la década de 1930, no era nada más que una broma, como el propio Hitler afirmó en una ocasión. Preveían que para ganar las batallas decisivas que iban a emprender, se necesitaría una campaña de entre 4 y 6 semanas, a la que posiblemente seguirían algunas operaciones de limpieza, en las que lo que quedara de las huestes soviéticas serían perseguidas por todo el país como a un puñado de cosacos vencidos. En todo caso, Hitler estaba sumamente confiado y la víspera del ataque se alardeaba de estar a punto de obtener el mayor triunfo de su vida. Los expertos militares de Washington y Londres también creían que la Unión Soviética no podría ofrecer una resistencia importante al gigante nazi, cuyos éxitos militares de 1939 y 1940 le habían granjeado la reputación de invencible. Los servicios secretos británicos estaban convencidos de que la Unión Soviética sería liquidada en un plazo de entre 8 y 10 semanas, y el jefe del Estado Mayor Imperial, el más alto cargo del ejército británico, afirmó que la Wehrmacht cortaría al ejército rojo como un cuchillo caliente la mantequilla y que el ejército rojo sería acorralado como ganado. Según la opinión experta de Washington, Hitler aplastaría a Rusia como un huevo. El ataque alemán empezó el 22 de junio de 1941, a primera hora de la mañana. 3 millones de soldados alemanes y casi 700.000 soldados aliados de la Alemania nazi, incluidos finlandeses y rumanos, cruzaron la frontera. Su equipamiento consistía en 600.000 automóviles, 3.648 tanques, más de 2.700 aviones y algo más de 7.000 piezas de artillería. Al principio todo transcurrió según lo planeado. Se abrieron enormes brechas en las defensas soviéticas, rápidamente se conquistaron partes impresionantes de territorio y cientos de miles de soldados del Ejército Rojo murieron, resultaron heridos o fueron hechos prisioneros. El camino a Moscú parecía abierto. Sin embargo, pronto fue evidente que el Blitzkrieg en el este no iba a ser tan sencillo como se había supuesto. Enfrentado a la maquinaria militar más poderosa que existía, el Ejército Rojo recibió una buena paliza, como cabía esperar, pero también opuso una dura resistencia, tal como el ministro de propaganda Joseph Goebbels reconoció en su diario ya el 2 de julio, y devolvió el golpe con mucha fuerza. El general Franz Halder, en muchos sentidos el padrino del plan de ataque de los alemanes, reconoció que la resistencia soviética era mucho más fuerte que todo aquello a lo que se habían enfrentado en Europa Occidental. Los informes de la Wehrmacht citaban una resistencia dura, tenaz e incluso salvaje que provocaba grandes pérdidas de hombres y equipos en el bando alemán. Con más frecuencia de lo esperado, las fuerzas soviéticas lograron lanzar contraataques que ralentizaron el avance alemán. Algunas unidades soviéticas se ocultaron en los vastos pantanos de Prípet y en otros lugares y organizaron una mortífera guerra de guerrillas para la que se habían hecho intensos preparativos durante el tiempo ganado gracias al pacto y que amenazó las largas y vulnerables líneas alemanas de comunicación. También resultó que el Ejército Rojo estaba mucho mejor equipado de lo que se esperaba. Un historiador alemán escribe que los generales alemanes estaban asombrados por la calidad de armas soviéticas como el lanzacohetes Katyusha, también conocido como órgano de Stalin, y el tanque T-34. Hitler estaba furioso porque sus servicios secretos no hubieran tenido conocimiento de la existencia de algunas de estas armas. Lo que más preocupaba a los alemanes era que el grueso del Ejército Rojo lograra retirarse en relativo buen orden y esquivara el cerco y la destrucción, con lo que evitaba una repetición de Cannes o Sedán con la que Hitler y sus generales habían soñado. Parecía que los soviéticos habían observado y analizado minuciosamente los éxitos de los Blitzkrieg alemanes de 1939 y 1940 y sacado lecciones útiles. Debieron haberse dado cuenta de que en mayo de 1940 los franceses habían concentrado el grueso de sus fuerzas justo en la frontera y en Bélgica, lo que permitió que la maquinaria de guerra alemana las encerrara. Las tropas británicas también se vieron atrapadas en este cerco, pero lograron escapar a través de Dunkerque. Por supuesto, los soviéticos habían dejado algunas tropas en la frontera y, como era de esperar, fueron las que más pérdidas sufrieron en las primeras etapas de la Operación Barbarroja. Pero, al contrario de lo que afirman historiadores como Richard Overy, el grueso del Ejército Rojo se quedó en la retaguardia y evitó quedar atrapado. Esta defensa en profundidad fue lo que frustró la ambición alemana de destruir totalmente al Ejército Rojo. Como escribió el mariscal Zhukov en sus memorias, la Unión Soviética habría sido aplastada si hubiéramos organizado todas nuestras fuerzas en la frontera. Para mediados de julio, a medida que la guerra de Hitler en el este empezaba a perder sus cualidades de blitz, algunos dirigentes alemanes empezaron a expresar su enorme preocupación. Por ejemplo, el almirante Wilhelm Canaris, jefe de los servicios secretos de la Wehrmacht, la Abwehr, confesó el 17 de julio a un colega en el frente, el general von Bock, que no veía más que negro. En el frente doméstico, también muchos civiles alemanes empezaron a pensar que la guerra en el este no iba bien. En Dresde, Víctor Klemperer, un lingüista judío que llevaba un diario, escribió el 13 de julio que nosotros, los alemanes, sufrimos pérdidas inmensas. Hemos subestimado a los rusos. Más o menos en ese mismo momento, el propio Hitler abandonó su sueño de una victoria rápida y fácil y rebajó sus expectativas. Ahora mencionaba la esperanza de que para octubre sus tropas llegaran al Volga y de que más o menos un mes después se apoderaran de los yacimientos de petróleo del Cáucaso. Para finales de agosto, cuando la Operación Barbarroja se debería haber ido reduciendo paulatinamente, un memorando del alto comando de la Wehrmacht reconoció que no sería posible ganar la guerra. Un problema fundamental era que cuando empezó la Operación Barbarroja el 22 de junio, se calculó que los suministros de los que se disponía de petróleo, neumáticos, piezas de recambio, etc., no iban a durar mucho más que uno o dos meses. Se había considerado suficiente porque supuestamente solo iba a costar unas 6 semanas doblegar a la Unión Soviética y entonces los victoriosos alemanes podrían disponer de los recursos prácticamente ilimitados de este país. Pero a finales de agosto de 1941, las puntas de lanza de la Wehrmacht estaban lejísimos de esos distantes confines de la Unión Soviética en los que se iba a conseguir petróleo, el más precioso de todos los artículos marciales. Si los tanques consiguieron seguir circulando, aunque cada vez más despacio, hacia las aparentemente interminables extensiones ucranianas y rusas, fue en gran medida gracias al petróleo rumano y al combustible importado de Estados Unidos, vía la neutral España y la ocupada Francia. Las llamas del optimismo se avivaron de nuevo en septiembre, cuando las tropas alemanas capturaron Kiev y más al norte avanzaron en dirección a Moscú. Hitler creía, o al menos pretendía creer, que ahora se acercaba el final para los soviéticos. En un discurso público en el Palacio de Deportes de Berlín, pronunciado el 3 de octubre, declaró que prácticamente había terminado la guerra oriental y se ordenó a la Wehrmacht dar el golpe de gracia lanzando la Operación Tifón, una ofensiva destinada a tomar Moscú. Sin embargo, las probabilidades de éxito parecían cada vez más exiguas porque los soviéticos se afanaban en traer unidades de reserva del lejano oriente. Su espía principal en Tokio, Richard Sorge, les informó de que los japoneses, cuyo ejército estaba estacionado en el norte de China, ya no consideraban la posibilidad de atacar las vulnerables fronteras de los soviéticos en la zona de Vladivostok. Para empeorar las cosas, los alemanes ya no eran superiores en el aire, en particular sobre Moscú. No se podían llevar suficientes suministros de munición y comida desde la retaguardia al frente, ya que la actividad guerrillera había obstaculizado gravemente las extensas líneas de suministro. Por último, empezaba a hacer frío en la Unión Soviética, aunque probablemente no más que lo habitual en esa época del año. El alto mando alemán, que tenía plena confianza en que su Blitzkrieg habría terminado para el final del verano, no había considerado necesario proveer a las tropas de equipamiento apropiado para luchar bajo la lluvia, con barro, nieve y las gélidas temperaturas del otoño e invierno rusos. Tomar Moscú era un objetivo extremadamente importante para Hitler y sus generales. Se creía probablemente de forma equivocada que la caída de su capital decapitaría a la Unión Soviética y provocaría así su colapso. También parecía importante evitar repetir lo ocurrido en verano de 1914, cuando el aparentemente imparable avance alemán dentro de Francia había sido detenido in extremis a las afueras del este de París en la batalla del Marne. En este desastre, desde la perspectiva alemana, había robado a Alemania una victoria casi segura en el primer momento de la Primera Guerra Mundial y la había obligado a librar una larga lucha que, al carecer de suficientes recursos y debido al bloqueo de la Armada Británica, estaba condenada a perder. Esta vez, en una nueva gran guerra contra un nuevo archienemigo, no iba a haber un nuevo milagro del Marne, es decir, no iba a haber el menor titubeo a las afueras de la capital enemiga. Era imprescindible que Alemania no se encontrara sin recursos y bloqueada en un conflicto largo y prolongado que estaba condenada a perder. A diferencia de París, Moscú iba a caer. La historia no se iba a repetir y Alemania iba a acabar victoriosa, o eso era lo que se esperaba en el cuartel general de Hitler. La Wehrmacht siguió avanzando, aunque lentamente, y a mediados de noviembre, algunas unidades estaban ya solo 30 kilómetros de la capital, pero las tropas estaban totalmente exhaustas y se estaban quedando sin suministros. Sus comandantes sabían que por muy tentadoramente cerca que estuviera Moscú, era simplemente imposible tomar la ciudad y que ni siquiera hacerlo les daría la victoria. El 3 de diciembre, varias unidades abandonaron la ofensiva por propia iniciativa. En unos días se obligó a todo el ejército alemán situado frente a Moscú a pasar a la defensiva. En efecto, el 5 de diciembre a las 3 de la madrugada, en medio del frío y de una nevada, el ejército rojo lanzó de pronto un importante y bien preparado contraataque. Se abrieron brechas en muchos puntos de las líneas de la Wehrmacht y los días siguientes se hizo retroceder a los alemanes entre 100 y 280 kilómetros, además de sufrir graves pérdidas de hombres y de equipamiento. Solo con grandes dificultades se evitó un cerco catastrófico. El 8 de diciembre, Hitler ordenó a su ejército abandonar la ofensiva y pasar a posiciones defensivas. Culpó de este revés a la supuestamente inesperada llegada temprana del invierno. Se negó a retroceder más hacia la retaguardia, como sugerían algunos de sus generales, y propuso volver a atacar en primavera. Así acabó el blitzkrieg de Hitler contra la Unión Soviética. La guerra oriental, que de haberla ganado, no solo habría realizado la gran ambición de su vida, destruir la Unión Soviética, sino también, y más importante, habría proporcionado a la Alemania nazi recursos suficientes para convertirse en un gigante casi invulnerable. Se suponía que un triunfo contra la Unión Soviética habría hecho imposible una derrota alemana y probablemente lo habría hecho. Quizás sea justo afirmar que si la Alemania nazi hubiera derrotado a la Unión Soviética en 1941, Alemania sería todavía hoy la potencia hegemónica de Europa y posiblemente también de Oriente Próximo y el norte de África. La derrota en la batalla de Moscú en diciembre de 1941 significaba que la guerra relámpago de Hitler no produjo la esperada victoria relámpago. En la nueva batalla del Marne, justo al oeste de Moscú, la Alemania nazi sufrió la derrota que hizo imposible su victoria no solo contra la propia Unión Soviética, sino también contra Gran Bretaña y en la guerra en general. Hay que señalar que en aquel momento Estados Unidos todavía no estaba ni siquiera involucrado en la guerra contra Alemania. Hitler y sus generales creían, no sin razón, que para ganar una nueva edición de la Gran Guerra, Alemania tenía que ganarla a la velocidad del relámpago. Pero el 5 de diciembre de 1941 fue evidente para todos los presentes en el cuartel general del Führer que no iba a haber un blitzkrieg contra la Unión Soviética y que Alemania estaba condenada a perder la guerra antes o después. Según el general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del OKW, Hitler se dio cuenta entonces de que ya no podía ganar la guerra, de modo que se puede afirmar que el éxito del Ejército Rojo frente a Moscú fue sin lugar a dudas el punto de inflexión de toda la guerra mundial, como afirma Gerd Weberschar, un experto alemán en la guerra contra la Unión Soviética. En otras palabras, el curso de la Segunda Guerra Mundial cambió el 5 de diciembre de 1941. Sin embargo, del mismo modo que los verdaderos cursos no cambian repentinamente, sino de forma gradual e imperceptible, en realidad el curso de la guerra no cambió en un solo día, sino a lo largo del periodo de los al menos 4 meses transcurridos entre el verano de 1941 y principios de diciembre de ese mismo año. El curso de la guerra en el este había ido cambiando de manera extremadamente lenta, pero no tan imperceptiblemente. Ya en julio de 1941, menos de un mes después de que se emprendiera la Operación Barbarroja, observadores bien informados habían empezado a dudar de que todavía fuera posible una victoria alemana, no solo en la Unión Soviética, sino en la guerra en general. Ese mes, los generales del régimen colaborador francés del mariscal Pétain, reunidos en Vichy, discutieron acerca de los informes confidenciales que habían recibido de sus colegas alemanes sobre la situación en el frente oriental. Se enteraron de que el avance en el interior de la Unión Soviética no iba tan bien como se esperaba y llegaron a la conclusión de que Alemania no iba a ganar la guerra, sino que ya la había perdido. A partir de ese momento, una cantidad cada vez mayor de miembros de la élite militar, política y económica francesa se preparó discretamente para abandonar el condenado Vichy. Esperaban que su país fuera liberado por los estadounidenses, con quienes habían establecido contactos a través de intermediarios simpatizantes como el Vaticano y Franco. En septiembre, cuando se suponía que debía haber terminado el Blitzkrieg en el este, un corresponsal del New York Times que trabajaba en Estocolmo se mostró convencido de que la situación en el frente oriental era tal que Alemania podría colapsar totalmente. Acababa de volver de visitar el Reich, donde había sido testigo de la llegada de trenes cargados de soldados heridos, y el siempre bien informado Vaticano, que al principio estaba muy entusiasmado con la cruzada de Hitler contra la patria soviética del impío bolchevismo a finales del verano de 1941, estaba muy preocupado por la situación en el este. A mediados de octubre llegó a la conclusión de que Alemania iba a perder la guerra. Evidentemente no se había informado a los obispos alemanes de las malas noticias, puesto que un par de meses después, el 10 de diciembre, declararon públicamente que observaban con satisfacción la lucha contra el bolchevismo. Igualmente, a mediados de octubre, los servicios secretos suizos informaron que los alemanes ya no pueden ganar la guerra. A finales de noviembre, un cierto derrotismo había empezado a contagiar a los altos rangos de la Wehrmacht y del partido nazi. Incluso mientras urgían a sus tropas a avanzar hacia Moscú, algunos generales opinaban que sería preferible hacer propuestas de paz y terminar paulatinamente la guerra sin lograr la gran victoria que tan segura parecía al empezar de la Operación Barbarroja. Y poco después de terminar noviembre, el ministro de armamento Fritz Todt pidió a Hitler que buscara una manera diplomática de salir de la guerra, puesto que estaba perdida, tanto desde el punto de vista puramente militar como desde el industrial. Es un mito que los invasores alemanes de la Unión Soviética fueran derrotados por el general Invierno. Los alemanes fueron derrotados por el Ejército Rojo, con el apoyo de toda la nación soviética, excepto, por supuesto, los colaboracionistas que, por desgracia, existen en todos los países. Como los alemanes se enfrentaron a una resistencia tan férrea, al final del verano la Operación Barbarroja no estaba ni mucho menos terminada, tal como Hitler y sus generales habían esperado. Esto significa que a más tardar en septiembre de 1941 había fallado la estrategia Blitzkrieg, que se suponía iba a ser la clave de la victoria alemana. Costó unos pocos meses más, hasta el 5 de diciembre, a principios del invierno, certificar este fracaso con el inicio de la contraofensiva soviética frente a Moscú. Pero en lo que respecta a Alemania, el daño fatal ya estaba hecho en verano. El mito que se lo atribuye al general Invierno lo idearon los nazis para explicar el fracaso de la Operación Barbarroja y después de 1945, en el contexto de la Guerra Fría, se mantuvo vivo como parte de la campaña para minimizar la contribución soviética a la derrota de la Alemania nazi. Cuando el Ejército Rojo emprendió su devastadora contraofensiva el 5 de diciembre, el propio Hitler se dio cuenta de que su causa estaba perdida, pero no estaba dispuesto a permitir que lo supiera la opinión pública alemana. Los portavoces nazis presentaron las desagradables noticias del frente cerca de Moscú como un revés temporal, del que culparon a la supuestamente inesperada temprana llegada del general Invierno y o a la incompetencia o cobardía de algunos comandantes. Fue solo un año después, tras la calamitosa derrota en la batalla de Stalingrado en el invierno de 1942-43, cuando la opinión pública alemana y todo el mundo se iba a dar cuenta de que Alemania estaba condenada, razón por la cual todavía hoy muchos historiadores creen que el curso de la guerra cambió en Stalingrado. En su cuartel general, situado en las profundidades de un bosque de Prusia oriental, Hitler seguía cavilando acerca del desastroso cambio de rumbo cuando recibió otra sorpresa. En la otra punta del globo, los japoneses habían atacado la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Los acuerdos en vigor entre Berlín y Tokio eran de naturaleza defensiva y habrían exigido que el Reich se uniera al bando de Japón si este hubiera sido atacado por Estados Unidos. Pero ese no era el caso. Hitler no tenía esa obligación, como se ha afirmado o al menos insinuado en las historias y documentales sobre ese dramático acontecimiento. Tampoco los dirigentes japoneses se habían sentido obligados a declarar la guerra a los enemigos de Hitler cuando éste atacó Polonia, Francia y la Unión Soviética. En cada ocasión, Hitler ni se había molestado en informar a Tokio de sus planes, sin duda por temor a los espías. Del mismo modo, los japoneses tampoco informaron a Hitler de sus planes de entrar en guerra con Estados Unidos. Con todo, el 11 de diciembre de 1941, el dictador alemán declaró la guerra a Estados Unidos. Esta decisión, aparentemente irracional, solo se puede entender a la luz del aprieto en el que se encontraba Alemania en la Unión Soviética. Es casi seguro que Hitler supusiera que este gesto totalmente gratuito de solidaridad iba a llevar a su aliado del Lejano Oriente a declarar en reciprocidad la guerra al enemigo de Alemania, la Unión Soviética, lo que habría llevado a los soviéticos a la extremadamente peligrosa situación de una guerra en dos frentes. El grueso del ejército japonés todavía estaba estacionado en el norte de China y, por tanto, habría podido atacar inmediatamente a la Unión Soviética en la zona de Vladivostok. Y de este modo, por culpa del propio Hitler, entre los enemigos de Alemania ahora no solo estaban Gran Bretaña y la Unión Soviética, sino también el poderoso Estados Unidos, cuyas tropas se podía esperar que aparecieran en las costas de Alemania, o al menos en las costas de la Europa ocupada por los alemanes en un futuro inmediato. En efecto, los Estados Unidos iban a enviar tropas a Francia, pero solo en 1944, y este acontecimiento sin duda importante a menudo se presenta todavía como el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi estaba condenada, pero la guerra aún iba a ser larga. Hitler ignoró los consejos de sus generales, que le recomendaban buscar una salida diplomática, y decidió seguir luchando con la escasa esperanza de sacarse de algún modo la victoria de la manga. Para ese entonces había desaparecido el factor sorpresa y los soviéticos disponían de inmensas cantidades de hombres, petróleo y otros recursos, además de un equipamiento excelente, en su mayoría producido en fábricas que habían sido trasladadas detrás de los Urales entre 1939 y 1941. La Wehrmacht, en cambio, no se pudo resarcir de las enormes pérdidas que había sufrido en 1941. Las fuerzas disponibles para avanzar hacia los yacimientos de petróleo del Cáucaso eran muy limitadas. Resulta sorprendente que en esas circunstancias los alemanes lograran llegar tan lejos en 1942. La bestia estaba herida de muerte, pero iba a tardar mucho tiempo en exhalar su último aliento e iba a seguir siendo poderosa y peligrosa hasta el final, como descubrirían los estadounidenses en el invierno de 1944-45 en la Batalla de las Ardenas. Pero cuando en septiembre de ese año su ofensiva se fue agotando inevitablemente, las debilitadas líneas alemanas se extendían a lo largo de muchos cientos de kilómetros y presentaban un objetivo perfecto para un contraataque soviético. Cuando llegó el ataque, consiguió encerrar a todo el ejército alemán y destruirlo en Stalingrado. Después de esta gran victoria del Ejército Rojo, fue obvio que la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial era inevitable, pero la condición previa de la sin duda más espectacular y más evidente derrota alemana en Stalingrado fue el fracaso del Blitzkrieg oriental en la segunda mitad de 1941, que culminó en una derrota frente a Moscú a principios de diciembre de ese año. La batalla de Moscú también garantizó que el grueso de las fuerzas armadas alemanas estuviera ligado a un frente oriental de aproximadamente 4.000 kilómetros durante un periodo de tiempo indefinido y, por tanto, requiriera la mayor parte de los recursos estratégicos disponibles, sobre todo petróleo. Esto eliminaba casi por completo la posibilidad de nuevas operaciones de Alemania contra Gran Bretaña e incluso hizo cada vez más difícil suministrar suficientes hombres y material a Rommel en el norte de África, lo que llevó finalmente a su derrota en la batalla de Al Alamein en otoño de 1942, los dirigentes políticos y militares estadounidenses y británicos, representantes de las altas clases de sus países, siempre habían sido intrínsecamente antisoviéticos, mucho más que antinazis. De hecho, habían sido filofascistas, es decir, miraban con simpatía el fascismo porque el fascismo era enemigo del comunismo. Es una ironía de la historia que acabaran entrando en guerra contra el fascismo, personificado por Hitler y también por Mussolini, y se encontraran así siendo aliados de la Unión Soviética. El hecho de que el Ejército Rojo suministrara la carne de cañón necesaria para vencer a Alemania permitió a los aliados occidentales minimizar sus pérdidas. También les permitió fortalecerse para intervenir de forma decisiva en el momento adecuado cuando ambos, el enemigo nazi y el aliado soviético, estuvieran exhaustos. Entonces iban a poder decidir cómo iba a ser Europa y gran parte del resto del mundo después de la guerra. Por ese motivo, Washington y Londres no abrieron un segundo frente, desembarcando tropas en Francia en 1942. Se puede definir como un fracaso intencionado el desembarco de una pequeña fuerza de tropas, en su mayoría canadienses, en Dieppe el 19 de agosto del 42, que fue rechazada con grandes pérdidas por unos defensores alemanes fuertemente atrincherados. El objetivo de esta idea de Churchill era demostrar a los partidarios británicos de un segundo frente y a Stalin que los aliados occidentales todavía no estaban preparados para una empresa de esa envergadura en Francia. Solo después de la catastrófica derrota que sufrió la Wehrmacht en la batalla de Stalingrado en febrero de 1942, fue obvio que la Alemania nazi estaba condenada a perder la guerra. A Roosevelt y Churchill no les gustaba en absoluto que después de Stalingrado el Ejército Rojo se estuviera abriendo paso de forma lenta pero segura hacia Berlín. En todo caso, cuando los estadounidenses, los británicos y otros aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, quedaba poco menos de un año de una guerra cuyo resultado ya se había decidido realmente 3 años antes, en el verano de 1941. La situación cambió a finales del otoño del 41, cuando cada vez estaba más claro que los soviéticos no iban a ser aplastados como un huevo. La ayuda material estadounidense solo fue significativa en 1942 o probablemente en 1943, es decir, mucho después de que los soviéticos hubieran destruido sin la ayuda de nadie las posibilidades de una victoria de la Alemania nazi utilizando sus propias armas y equipamiento. Según el historiador británico Adam Tooze, el milagro soviético no debía nada a la ayuda occidental y los efectos del programa de préstamo y arriendo no influyeron en el equilibrio de fuerzas en Europa del Este antes de 1943. Es indudable que no careció de importancia la muy publicitada ayuda del programa de préstamo y arriendo tanto a la Unión Soviética como a Gran Bretaña, pero la enorme ayuda que proporcionó entre bastidores sin que lo supiera la opinión pública y ni siquiera al parecer la mayoría de los historiadores actuales, no el Estado estadounidense sino las corporaciones estadounidenses, fue por lo menos igual y más probablemente superior.